Hoy viernes a las 10 de la noche comienza la segunda Teletón. Ustedes recuerdan, hace un año, la primera de estas maratones televisivas fue un éxito rotundo que provocó una movilización popular impresionante y permitió recaudar más de 10 millones y medio de pesos. Con aquel dinero ya ha empezado a construirse el primer Centro Nacional de Rehabilitación Pediátrica para niños con discapacidades neuromúsculoesqueléticas. Entonces, ¿cuáles son las expectativas para este año? Vamos a conversarlo en los próximos minutos.
Buenas noticias.
Están con nosotros el doctor Amílcar Cañoli, traumatólogo que desde hace años viene trabajando en la organización de este proyecto. ¿Cuántos años, doctor Cañoli?
9 años.
Y con él también el presidente de la Fundación Teletón Uruguay, el escribano Luis Barrios. Buenos días.
Buen día.
Antes que nada, vamos a recordar qué es la Fundación Teletón, para qué fue creada en Uruguay.
Bien, nosotros constituimos esta fundación con el objetivo de crear un centro de rehabilitación de nivel terciario para niños y jóvenes con discapacidades neuromotoras. Ese es el objetivo único de la fundación, la constitución del centro, el equipamiento del centro y el mantenimiento del centro en el tiempo.
Uh-huh. Doctor Cañoli, usted es el especialista en estas cuestiones. ¿Por qué es necesario este centro en Uruguay?
En Uruguay hay una gran red de centros de rehabilitación de nivel primario y secundario. Por eso nosotros insistimos en que el nuestro es un nivel terciario. Terciario no porque de tercera categoría, sino que es la primera categoría en lo que es una organización de rehabilitación. Hay consultorios de rehabilitación, de fisioterapia, hay instituciones que se ocupan de un equipo multidisciplinario, como es la Escuela Roosevelt, como es Jacobo Sibis en Florida, como es Apaguistas en Tacuarembó. Hay otras instituciones que se ocupan de la problemática del discapacitado con apoyo desde el punto de vista laboral, de apoyo jurídico y otra serie de cosas.
O sea, que quede claro, en el Uruguay no es que no se haga nada en esa materia. Lo que ustedes están proponiendo es un diferencial importante, un vacío, en definitiva.
Exacto, es decir, nosotros vamos a aportar algo que creemos nosotros, junto con la doctora Laura Castelé, que no lo tenemos en el país. ¿Y qué es lo que no tenemos en el país, digamos?
¿Cuál es el vacío que pretende
tener? ¿Qué es la causa por la cual los padres de estos chicos muchas veces se van al exterior, a los Rainers, o a Tampa, o a Cuba, o se van a San Pablo? Es aquella tecnología que la desarrollan los médicos rehabilitadores, los fisiatras, y apoyados por un equipo de traumatólogos, de fisioterapeutas, terapistas ocupacionales que no hay, por ejemplo, en el país, y que nosotros contamos con la única que se formó en Estados Unidos, que es la doctora Janine Aro. Y bueno, eso es una de las cosas, por ejemplo, aportar la terapia ocupacional en su buen sentido. Pero además, traer lo que se llama, por ejemplo, la biotecnología. Es decir, la ingeniería ocupada de los procesos de rehabilitación. ¿En qué se ocupa la ingeniería? En todo lo que es transporte, por ejemplo, silla de ruedas, asiento, que es muy importante. El asiento son 16 horas que un niño con una espina bífida pasa en el día. Si nosotros tenemos un mal asiento, un asiento estándar, puede lesionar las partes blandas.
Y sí, eso, aunque parezca increíble, por ejemplo, en Uruguay no existe un lugar donde se centralice la información a propósito de las tecnologías disponibles.
Exacto.
Por citar un caso, exacto, en cuanto a sillas de ruedas, sillas para el transporte de estos chicos. Ni siquiera se centraliza la información. Por supuesto, las dificultades para obtener después ese tipo de apoyos son obviamente muy grandes.
Si tienen que hacerlo los padres buscando aquí en Buenos Aires, en San Pablo, en el exterior, los que pueden, y los que no pueden, lamentablemente quedan sin esa información, sin ese conocimiento. Esa es la realidad. Por eso nosotros pensamos aportarle eso y el centro, financiarle buena parte de esas cosas. Uh-huh. Es la única forma de que se democratice lo que es la rehabilitación.
Uh-huh. La rehabilitación empezaría por un diagnóstico.
Exacto.
a partir del diagnóstico, ¿cómo seguiría después la atención?
Lo que haría este centro, porque nosotros no podemos tratar a todos los niños, por supuesto, del país, lo que haríamos es aportar eso que, digamos, que le falta, decimos nosotros, a centros más pequeños, más chicos. Es decir, el chico vendría, se haría un diagnóstico en un estudio multidisciplinario con la terapista ocupacional, con los médicos rehabilitadores, se le comenzaría un tratamiento en consultorio, se le conocería, en una palabra, se le concientizaría cuál es realmente lo que le falta en rehabilitación, lo que le falta a ese niño con una discapacidad. Entonces, con ese diagnóstico hecho, que eso lleva 15 días, 20 días, un mes, y ya con un inicio del tratamiento, con eso se hace un programa. Eso es lo que nosotros creemos que es muy importante y que no existe, si es el seguimiento en el largo plazo del niño. Hacerle un programa a mediano y largo plazo, y en coordinación con los centros que hay en Montevideo y en el interior, es hacer un seguimiento coherente de esa rehabilitación. Hoy día los chicos van en la mayoría de los centros, hay centros que centralizan toda esa actividad, pero hay muchos que van al consultorio del traumatólogo con una cartita, van al fisiatra con otra cartita, van al fonoaudiólogo, y eso creemos nosotros que no da el resultado que debería dar. Por eso aquí nosotros centralizaríamos eso, haríamos un programa, nos comunicaríamos con la gente que está en tratamiento directo de estos chicos y en forma coordinada llevaremos adelante esa etapa.
Ya vamos a volver a hablar del centro de rehabilitación, pero antes, ahora la pregunta va para el escribano Barrios. Hoy a las 10 de la noche, yo decía, comienza la segunda Teletón, y ¿cuál es el desafío? ¿Qué es lo que ustedes pretenden como contribución de la sociedad? ¿Qué tipo de apoyo de parte de la gente?
Bien, el desafío nos lo ha impuesto la propia gente. El año pasado, en un año muy complicado para el país, habíamos establecido una meta de 5 millones de pesos para iniciar un proceso de 3 años de construcción de este centro y recién después ponerlo en funcionamiento. La respuesta de la población uruguaya, la constatación de la solidaridad fue muy fuerte. En el programa se recaudaron 10 millones y medio de pesos. Finalizado el programa se siguieron recibiendo donaciones y contabilizadas todas, dinero, bienes y servicios, totalizaron 14.700.000 pesos.
Así que bueno, casi que se triplicó lo que ustedes aguardaban.
Prácticamente se triplicó, y eso lo que nos aceleró fue el proceso en la construcción. Los 3 años, si mantenemos este nivel, lo vamos a bajar a 1 año y medio. Por lo tanto, vamos a llegar a esta Teletón con un 40% de la obra realizada, y pretendemos, vamos a poner como meta los 14.700.000, que fue lo que efectivamente se recaudó, y establecer como objetivo real de la fundación 22.500.000, que eso nos permitiría terminarlo, equiparlo y comenzar a funcionar en agosto.
Vamos a volver sobre eso enseguida, pero me gustaría que Rosario, que está en las obras del Centro Nacional de Rehabilitación, nos contara qué es lo que ve, porque recién nos contaban los invitados que ya se está en el 40% de los trabajos. ¿Tú qué dices?
Yo creo que esa es la primera sorpresa que me llevé. Yo estuve aquí en el mes de junio, cuando aquí en el Prado, en la zona de Carlos Brusa y la Rambla María Eugenia Ferreira, que es la Rambla que corre a lo largo del Miguelete, esto era un cantero del paseo público, y realmente encontrarme con este avance de obra de hoy fue toda una sorpresa. Efectivamente, cuando hablaban de 3 años de plazo, digo, por primera vez voy a poder decir que se equivocan una vez más los arquitectos en el cálculo, pero en este caso por exceso. Si esto sigue así, con estas 60 personas trabajando a todo ritmo en un edificio que ya tiene forma, que ya se puede adivinar plenamente cómo habrá de quedar, que desde ya les digo no se trata de ningún prisma demasiado, geométricamente demasiado regular, que por el contrario es un edificio que se va colando, digamos así, en este entorno de parque con diversos volúmenes que van avanzando en una y otra dirección y que tiene como gran protagonista un gran techo inclinado por encima, digamos, de lo que es el conjunto del edificio y que precisamente en estos momentos ya se están colocando las chapas de cierre sobre unas grandes vigas curvas de madera. Con esto les estoy diciendo hasta qué grado ha avanzado esta obra, no solamente ya en su estructura, sino también en gran parte de su albañilería, con muros que también se están levantando, cerrando los distintos ambientes que conforman el sector administrativo, los consultorios, el gimnasio, la piscina, las salas de fisioterapia, perfectamente en esta recorrida entonces ubicables más allá de lo que es la lectura de un plano. Les recuerdo que esta obra, que es un proyecto de los arquitectos Santiago y Ernesto Cañoli, dos jóvenes arquitectos, y que está llevando adelante la empresa Texa, ocupa en planta alrededor de 1.800 metros cuadrados, pero como tiene alguna planta elevada, suma 2.200 metros cuadrados de construcción. Y les insisto, va a gran ritmo. Si algún mérito podría meter o pensar yo en esto que está ocurriendo, les quiero contar que a Santiago Cañoli le enseñé a dibujar yo, y tengo al doctor Amílcar Cañoli por testigo.
Es cierto, eso es totalmente verdad. ¿Cómo fue que le enseñaste a dibujar?
Y bueno, yo trabajé por muchísimos años en la firma Cañoli Valente y Silva Montero, el padre Ariel Cañoli, entonces fue el arquitecto en ese momento. Santiago entraba en facultad, comenzaba a hacer sus primeras armas, y cuando llegaba algún concurso, por ejemplo, que sumaba gente a trabajar, bueno, me mandaban a mí a todos estos jóvenes estudiantes, con lo cual el estudio se volvía mucho más divertido, pero a los cuales yo tenía que instruir precisamente en la técnica de la presentación de planos en un concurso.
Bueno, también hay espacio para las personales. Gracias, Rosario.
Hasta luego.
Entonces, Escribano Barrios, usted nos decía recién, el objetivo para esta segunda Teletón, en dinero, ¿cuál es?
El objetivo del evento van a ser los 14.700.000, que es la cifra a la que la gente arribó el año pasado.
Ah, bien, y si se consigue esa meta, ¿qué es lo que se puede hacer?
Se va a avanzar para terminar la obra, pero no nos va a quedar capacidad de atención. Por eso es que estamos apelando nuevamente a la sensibilidad y a la solidaridad, y decimos que vamos a lograr los 22.500.000, que es lo que necesitamos para que en agosto el centro empiece a funcionar.
Justamente, supongamos que se consigue esa cifra, esa segunda cifra, en agosto del año 2005, este Centro Nacional de Rehabilitación está ya operativo. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que ustedes están previendo como comienzo de las actividades?
Sí, en este tiempo en el cual fue muy silencioso, porque la forma de funcionamiento de la fundación es mostrar hechos, no anticiparse las palabras a los hechos. Los hechos son los demostrativos. Entonces, en este tiempo, el equipo técnico que encabeza la profesora Laura de Castelé, junto con todo un equipo de fisioterapeutas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, psicólogas, ha estado realizando lo que es el programa de atención. Hay varios programas que son desde la atención temprana para la prevención de alteraciones en aquellos chicos que nacen con dificultades, hasta programas ya de constituidos en países de edad menor. Eso está, yo diría que redondeado. Faltan todo lo que es el hacinamiento de esta situación, y por supuesto, a punto de partida de que sepamos de que podemos inaugurar en agosto, en el mes de abril comenzamos a hacer el triage, es decir, la selección de los pacientes que van a iniciar esto.
Un par de datos para que el oyente termine de comprender ante qué problema, entre comillas, estábamos y cuál es la solución que se está buscando implementar. Dijimos, lo que se construye es un Centro Nacional de Rehabilitación Pediátrica para niños con discapacidades neuromúsculo-esqueléticas. Algunos ejemplos de las afecciones que están comprendidas, ¿cuáles son?
Por ejemplo, un chico que nace con una asfixia en el primer paso. Se produce lesiones a nivel de los centros nerviosos centrales. Y eso produce alteraciones del movimiento, lo que se llama la parálisis cerebral. Chicos que, depende del agravio que tengan, algunos caminan bastante bien, casi normales, y otros sencillamente imposibilitados de caminar, algunos en silla de ruedas y otros en situación de cama, de acostados, porque no pueden controlar los músculos del cuello. Es decir, eso es una lesión cerebral grave, eso es parálisis cerebral. Aquellos chicos que tienen problemas de cierre del tubo neural, es decir, de la columna vertebral. En la parte baja de la columna no se termina de formar y te da una pérdida del movimiento a nivel distal. Entonces, no controla el esfínteres, por lo tanto, tiene que hacer todo un proceso urológico para mantenerse limpio. E igual el recto y todo el control esfinteriano tiene que ser también educado, y los miembros inferiores que no tienen movimiento. La mayoría son niños sentadores definitivos. Otros, algunos con ayuda, justamente ahí viene todo lo que es bioingeniería, pueden desplazarse con aparatos de estos.
Son dos ejemplos nada más de las afecciones.
El trauma de cráneo.
¿Cuál, perdón?
El trauma de cráneo. Uh-huh. Hoy día afecta a tantos chicos en motos y en autos, en accidentes de tránsito. Bueno, eso también.
En Uruguay cuesta tener números claros en esta materia, pero las estimaciones hablan de 28.000 niños, sí, y adolescentes que padecerían alguna de estas afecciones neuromusculoesqueléticas.
Sí, son números que nos da la Organización Mundial de la Salud, OPS. Es decir, nosotros en nuestro medio no hemos podido ingresar a nivel del censo nacional para conocer cuántos discapacitados y qué tipo de discapacidad tienen.
Sí, entonces el tema es, porque incluso lo están consultando algunos oyentes ahora, obviamente este conjunto de niños y adolescentes tiene distintos orígenes socioeconómicos, distintas posibilidades de pago o no pago por estos servicios. ¿Por qué un centro como este que se crea es una fundación? ¿Por qué es una institución privada? ¿De qué manera se van a atender las diferentes situaciones? Escribano Barrios.
Correcto. Concretamente, y justamente por ser una fundación, por no tener fin de lucro, y por nutrirse de los fondos que la gente vierte en el evento Teletón anual, eso nos va a permitir darle cobertura a aquellos niños y jóvenes que no tienen capacidad de pago y que por no tener capacidad de pago menos aún tienen capacidad de acceder a este tipo de tratamientos en el exterior del país. Solamente aquellos que tienen capacidad económica suficiente pueden recurrir a centros como los de Estados Unidos, de Cuba, de San Pablo, de Santiago de Chile. Pero aquellos niños y jóvenes que no tienen esa capacidad no pueden acceder a ese tratamiento. Eso es lo que va a proporcionar la Fundación Teletón a través de los eventos Teletón.
O sea, habrá dos tipos de acceso a los servicios.
Nosotros creemos que todo aquel que tenga capacidad de pago, algo va a tener que pagar, porque eso va a permitir poder atender a más chicos sin capacidad de pago. Existen instituciones que envían pacientes al exterior. Bueno, generaremos convenios con esas instituciones que también permitan financiar el objetivo central de esta fundación.
Perfecto. La idea, perdón, sí, una aclaración. La idea no es que el paciente saque de su bolsillo el dinero, sino que la institución que lo respalda, es decir, se haga cargo de los gastos que esa persona genera. Es decir, en una palabra, el acceso es universal. El nivel de atención es igualitario para todos. Y la forma de financiación es, para aquel que no tiene capacidad de pago, ingresa como tal, como si tuviera un carnet de asistencia. Aquel que tiene institución de respaldo atrás, la institución, tenemos que hacer convenios para que la institución ayude a solventar el mantenimiento del centro.
En particular con el Ministerio de Salud Pública, que coordina...
Salud Pública, BPS, hemos ya iniciado conversaciones.
Creo que va quedando más claro para los oyentes entonces de qué hablamos con este Centro Nacional de Rehabilitación impulsado por la Fundación Teletón, que da su segundo empujón en materia de recolección de fondos con esta maratón televisiva que empieza esta noche. ¿Y qué tipo de contenidos incluirá? Es decir, ¿de qué manera se comunicarán ustedes con la gente, con la población en estas 24 horas?
El contenido del programa va a tener una estructura similar a la que tuvo el año pasado, con artistas invitados que van a venir a participar de un show televisivo, con testimonios de pacientes y familiares para, no para exponerlos, sino para que todos estemos de cara a la realidad, que todos sepamos de qué estamos hablando, qué tipo de niños queremos atender en este centro. Ese va a ser básicamente el contenido, con alguna sorpresa que todavía ni siquiera el Consejo Directivo la conoce. Nos han prometido la producción sorprendernos con algo.
Estas maratones televisivas que llevan el nombre Teletón no lo llevan por casualidad. Ustedes, la Fundación Teletón Uruguay, coordina, forma parte de un conjunto de fundaciones del mismo nombre que existen en América Latina, ¿verdad?
Exactamente. La idea original sale para América Latina, porque originalmente el propulsor de este evento es Jerry Lewis en Estados Unidos. Uh-huh. Para América Latina, en el año 78, Mario Kreuzberg, reconocido por todos como Don Francisco, lleva el evento a Chile para apoyar a una asociación, la Asociación por Ayuda al Niño Lisiado, que tenía grandes dificultades económicas. Y a partir de este evento Teletón en Chile, que ya lleva 17 o 18 eventos, se empezó a generalizar en toda América Latina y hoy contamos con 13 países de América Latina, el último es Uruguay en incorporarse con este proyecto Teletón.
Que no implica solo la transferencia del know-how en cuanto a cómo realizar las operaciones de televisión que estamos viendo, que vimos el año pasado y que vamos a ver hoy. Implica también transferencia de conocimientos en las disciplinas médicas y de rehabilitación que están en juego, ¿verdad?
Correcto, nos vinculamos todas las teletones a través de Oritel, que es la organización que nos nuclea, y a través de esa organización generamos los intercambios de conocimiento, de tecnología, las experiencias, y empezamos los médicos a generar determinados protocolos de atención que se van a empezar a generalizar en toda América.
Por último, ¿qué vías disponibles existen para recibir las donaciones?
Bien, nosotros queremos que la gente reciba un comprobante del dinero que pone y para qué lo pone. Por lo tanto, las únicas formas posibles son yendo a la red Habitat, que va a estar abierta a las 24 horas, yendo a las 15 áreas automatizadas del Crédito Uruguay Banco, que va a contar con personal para asistir a la población.
O sea, usted acaba de decir que la red Habitat va a tener abiertos sus locales durante las 24 horas de la Teletón.
Exactamente.
Y también en los locales automatizados de Crédito Uruguay Banco habrá personal para atender a quienes vayan a hacer donaciones.
Exactamente.
Bien.
Y por otro lado, algunos eventos que se han asociado con Teletón. El sábado en la noche no se va a suspender la etapa de básquetbol, pero todo lo que se recaude en los partidos que se jueguen en el Palacio Peñarol íntegramente van a ser vertidos a la Fundación Teletón para este centro. Va a haber un espectáculo de rock de las 0 horas del día 20, del día 4 en adelante en el Teatro Movie Center, que nos ha cedido en la sala, donde invitamos a todos los jóvenes y todos los que quieran participar de ese evento. Las invitaciones ya están disponibles en la red Habitat. La tarjeta Convergia, ha sacado una tarjeta Convergia Teletón que se vende también en la red Habitat y que todo lo recaudado íntegramente va a la Fundación Teletón. Hay un discador de llamadas, un discador de páginas web que accediendo por teletón.org.uy se puede bajar y todo lo que se recaude con ese discador va al evento. Y para los uruguayos que están en el exterior,
que supongo que van a querer contribuir también, ¿Cuál es la vía?
Nosotros tenemos establecidos un par de vías. Western Union ya está habilitado para recibir donaciones para el evento. Y por otro lado, en nuestra página web, teletón.org.uy, se puede acceder a links de tarjetas de crédito que también recibirían donaciones.
Doctor Amílcar Cañoli, escribano Luis Barrios, representantes de la Fundación Teletón Uruguay, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte a partir de esta noche y en las 24 horas que seguirán. Y el lunes volvemos a conversar, a ver cómo les fue, a ver cómo se portó la gente.
Bueno,
con mucho gusto.